es la jugada maestra. Deportes en agricultura. Pasión, fuerza, entrega en una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Ya nomás, aquí estamos, por supuesto, día martes, en esta jornada tibia, extraña, en la capital, con harto viento, pero aquí estamos para vivir una nueva edición de Deportes en Agricultura, y estos son los títulos. Pasa mucho, ¿eh? Pasa muchísimo. Everton, por ejemplo, celebra en el cierre de la fecha. El cuadro viñamarino superó a la Universidad de Concepción e iguala a la UC en la tabla de posiciones. El Campanil, en tanto, sigue a un punto de la zona del descenso. Debutó, o jugó más bien, Funes Mori ayer también. Oye, esto está causando mucho comentario. Escucha esta frase: la gente se generó expectativas que no pudimos cumplir. Esto es del Tati José María Buljubasic, que dejó su cargo como gerente deportivo en Universidad Católica tras una serie de malos resultados y tras mucho tiempo con buenas y malas. Lo vamos a estar repasando. Con un equipo inédito, Fernando Ortiz prepara una particular oncena para medirse ante Unión Española. Bocinha y Marcos Volados, no te puedo creer. Marcos Volados destacan como las principales novedades en el equipo del Tano. Le estábamos pegando un baile. Arturo Vidal analizó el superclásico en su canal de YouTube y se refirió al penal cobrado, además de las críticas que ha recibido en su contra. Se fue con todo Patricio y lo vamos a estar repasando, por supuesto. Ya está Caamaño, ya llegó de Tezanos. Aparece Yáñez por la punta izquierda, derecha. Adelante. Comienza Deportes en Agricultura.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web vitelenergia.com. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Los maestros que saben prefieren Zipa. Ándate a la segura. Con Zipa, Zipo. Coolbet, despierta tu instinto y juega con el oso. Y Mitago Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Y aquí estamos, alegremente, en este estudio, 14 antenas, Patricio, 90 años, Cristian Caamaño, Manuel de Tezanos, felices de poder reunirnos en torno a la pelotita, en esta jornada de día martes, con un clima raro, pero agradable, como que se siente que el invierno ya dice adiós, porque está tibia la jornada, y obviamente viene la lluvia. Así que usted mañana o no, mañana no lluvia, sé. Pero está tibio el ambiente, está, sí,
está tibio. Dicen que mañana llueve.
Oye, con la paréntesis, chicharra, sí. Alguien se le quedó pegado el dedo ahí en el pituto.
¿Por qué no te...?
Yo pensé que eras tú, Patricio.
No.
Así que cuidado.
Al pato se le queda atrás la patita, ¿no?
Porque después
le ha pegado el dedo.
El timbre va a perder cualquier tipo de, ya es como el cuento de Pedrito y el lobo, ¿no? Pierde la importancia.
La importancia para la función que tiene acá.
Claro. Así que
te gusta. No se puede chacrear el timbre.
No. Pero ojo
timbre,
que...
Timbre tiene que ser solo timbre. Usado en tiempo y forma.
Cristiano. Ojo que lo están calibrando, así que...
Recuerda que los años 70, años 80, timbre y arrancada.
Sí, por rienda. No, pero ahora no, te secuestran.
Sí, cuidado. Te puedes mantener 40 minutos eso, en un automóvil, Caamaño, si hace...
Te secuestran.
Rinraja, está complicado. ¿Qué tal, Caamaño? ¿Todo bien?
Pago los cabros, sí.
Sí, hay muchas...
Mucho viento, mucho ruido, pocas nueces, diría alguien por ahí. Mucho anuncio de temporal, pero hasta ahora, tres gotitas no, baja.
Pero no están para Santiago hasta un poco en la tarde y mañana es el día que va.
Sí, pero la ventolera te anuncia, como está medio templado, la temperatura es como el anticipo de que viene la lluvia y finalmente va a llover
pero
mañana.
Pero hay unas gotas en la tarde, noche, dijeron, y en la mañana es...
Mañana es 95, 10, 15,
15, 20 milímetros. Sí.
Mañana es jueves, dicen.
O sea, mañana es miércoles.
No, mañana y el jueves.
No, yo...
¿Mañana es jueves?
No, mañana. ¿Cómo? Ya, no, se están...
¿Mañana es jueves? ¿Cómo? No.
Ya se chacrió la tonta. Oye, mira, hay varios temas. Uno que en la precordillera, no sé si es temporal, pero vamos a estar escuchando las declaraciones, Patricio, de Matías Claro y el Tati Buljubasic, y vamos a tener harto para debatir.
¿Cómo era el cuento del bambino Vieira? Ya es tarde, nene.
Pero esa era una frase del Bambino.
Bambino Vieira.
Ya
está.
Ya es tarde, nene. Ya está.
Vamos a estar hablando de eso porque traje también ahí algunos fichajes de las buenas y de las malas, porque también el Tati y su proceso, 16 años, tuvo de todo, luces y sombras, dicen algunos. Pero antes, como para soltar las patitas, un debate que el otro día Manuel me dijo que me parecía, Camaño también opinó, Patricio Yáñez. Arturo Vidal ayer hizo un streaming, en su momento, vi bastante, vi más de media hora, en su momento con 10.000 personas conectadas, y da mucho para opinar dónde está la línea, Camaño, Manuel, Pato, entre lo que puede hacer un futbolista, el periodismo, las comunicaciones, el reglamento del fútbol chileno, se corre la línea, ¿qué te pareció? No. Traje varias.
Él es un protagonista y tiene derecho a hablar, ni más ni menos. Posiblemente el más importante que está en nuestra liga, sin duda, junto a Medel y Arangui en actividad. Pero bueno, es su estilo, si el combo Vidal no lo vamos a descubrir ahora.
Pero hablando sobre de los árbitros, de su propio rendimiento, de los compañeros, sobre todo
la victoria. La derrota, los culpables son otros, son el técnico, el dirigente. Cuando gana, él es porque él está en forma y todo. Yo en la mañana decía, cuando él quiere analizar el fútbol, lo analiza bien. Cuando se mete en otras situaciones, evidentemente empieza a tribunear y ahí es donde pierde un poco de credibilidad el discurso. Pero es su estilo y no hasta ahora. Lo hizo cuando estaba fuera de la selección, lo criticábamos porque era un franco tirador del entrenador y el entrenador termina ya convocándolo, por ejemplo. Algo que nunca he visto en la historia de una selección chilena, pero es lo que te ofrece Arturo Vidal.
Pero como periodista, y de ahí voy con ustedes, como periodista, ¿te genera algo que ya el propio futbolista comente sus propios partidos?
No, pero si está dentro de su negocio, lo que decía Manuel ayer, el negocio está justamente en eso, en no hablar con los medios para concentrarse en su propio streaming.
¿Qué fue lo que pasó ayer que no habló?
Ganar dinero, o sea, eso no lo hace solamente por concentrarse en su sitio, sino que también hay un tema económico atrás, por hacerlo redituable, y en ese sentido le está acertando el negocio, porque todos sospechaban, ¿por qué no está hablando Vidal? No, algunos levantaban la bandera, no es que no quiera hablar porque no se han acercado a los dirigentes.
Claro, fue una versión.
Claro, resulta que lo que él quiere en realidad es hablar solo a través de su sitio, como no tiene obligación contractual aparentemente, no hay, con lo cual no lo obliga a hablar después de los partidos para mostrar su marca, por lo tanto él tiene libertad de elegir dónde hablar y está perfecto. Eso, en eso no hay que tener doble lectura.
Pero es un tema interesante el que plantea Mati, porque se mueven como en fútbol americano, se mueven los postes acá.
Claro.
Y esto se va a regular, así como se regularon los videos de Instagram. Estas cuestiones, digamos, esto es bien particular porque es algo único. O sea, no hay precedente. A mí me parece que está muy, o sea, es interesante, obviamente, muy divertido.
Aparece un nuevo actor que es el propio jugador.
Sí, pero lo que pasa es que algunas cosas creo que escapan el filtro de lo que a lo mejor quiere el entrenador comunicar públicamente, y ahí es donde esa cuestión media borrosa algún momento se va a afinar y algunas cosas se las van a permitir a los jugadores, no lo digo solamente por Vidal, y se las van a terminar prohibiendo. Yo creo que, por ejemplo, antes el tema de los Instagram, de las publicaciones, de los live, eran bastante más abiertos de lo que uno ve ahora en Europa, donde es muy extraño ver que el jugador postee algo. O sea, la mayoría de los jugadores tienen
community
manager, claro. Tienen una estrategia comunicacional en algunos casos. No es la cuestión que él quiere, sube, ¿no?
Mientras está en la disciplina, él tiene que someterse a ciertas reglas contractuales. Pero, cuando está de vacaciones, él creo que él tiene la libertad de subir ciertas situaciones de descanso.
Pero lo que voy yo es que esas cosas van, o sea, antes, hace 5 años eran de una manera, ahora son de otra. Y esto también va a ir marcando. Por mientras que está ocurriendo, y mientras a Colo Colo no le moleste y a Ortiz no le moleste, impecable.
Y el reglamento, porque el reglamento, Pato, es muy, muy claro.
Pero esto ya lo venía haciendo Vidal, acuérdate, cuando venía haciendo
con Almirón, era lo mismo.
¿Está normado que no lo puede hacer, digamos?
Está normado.
No puede hacer.
Si quieres, te doy el número de los artículos, pero con respecto a criticar a los árbitros. Hay una línea ahí que está muy, muy...
No, pero tener un canal, no sé, quiero conocer cómo se llama, yo no lo veo, y qué es lo que es un canal de YouTube. ¿Qué
YouTube?
Lo
que es una plataforma. Digamos una plataforma que puede ser YouTube, TikTok.
Ya. Perdón.
Un streaming, no sé cómo.
Kick. Sí, no, pero yo, por ejemplo, él no puede hablar, no puede tener esa plataforma.
Pero no, se puede.
Lo que no puede es que, aunque no sea a través de los medios de comunicación tradicionales, hacer una crítica al arbitraje.
Bueno, ahí tendrá que...
Eso él, a él lo puede denunciar por oficio, si es que la... El árbitro determina que su comentario a través de Kick
partidos de puede suspensión.
Tú tienes la libertad para hacerlo, y si incurres en alguna falta, te van a castigar.
Claro.
Porque él
no tiene por qué ser.
Y como dice Manuel, mientras esto no esté normado a través de los clubes,
claro,
porque somos en ese sentido, estamos viviendo en la prehistoria de todo este tema, vamos siempre a la cola, y más que a la cola. Y en Europa tenéis obligaciones con la institución, con las marcas, el respeto, una serie de cuestiones.
Pero esto que hace Vidal, no sé,
en Argentina no lo hace nadie.
No lo hace nadie.
Te digo como antecedente lo de Luis Enrique, quizás en el Mundial.
Pero Vidal lo hace.
La idea es genial, porque un jugador activo que te analiza el partido de hace dos días es realmente extraordinario. O sea, el día después te lo analiza. O sea, es realmente novedoso. Ahora, insisto, aquí se. Estamos ante algo que no existía hace algunos, porque lo que hacía antes era medio atemporal, hacía unos streaming mientras jugaba Chile y él no era nominado, ¿no? Pero esto hace vaya tres fechas que lo está haciendo.
No, tú dices este sistema,
esta fórmula de ver su partido y analizarlo.
Porque cuando jugaba Chile lo hacía en vivo.
Claro.
Analizaba en vivo.
Pero ya con la selección, hasta el partido con Perú, que lo llamaron, él...
Justo antes, con Colombia, era, donde hace pedazo con Palacio en la mesa.
Exactamente, él era crítico, era un comentarista más, un opinólogo más, como quiera llamarlo. Y yo lo que digo es si no lo puede hacer, aquí le tiene que caer el peso del reglamento.
Lo puede hacer, mira, él lo tuvo que haber analizado con su oficina representante. ¿Estoy obligado a hablar por contrato con el club? No.
No tiene.
Tienes que aparecer una vez al mes en conferencia, me imagino que
tal vez.
Que no. No, sabes que no aparece. No está normado que tienes que hablar después del partido.
Ya,
tú, pero, si quieres hablar, habla. Si no quieres hablar, no habla. Ahora,
¿ni siquiera a quien transmite lo puede obligar?
Hay un protocolo, pero él puede.
Se
no,
lo meten.
Él puede,
se,
no.
Cuando fue elegido Maureira, figura en la cancha y no aceptó hablar, ¿te acuerdas? En Viña del Mar. Finalmente, no sé si hay sanción por eso.
Hay una hay buena un intención, hay intención.
Sí, pero aquí tiene que ver con la crítica y aparte, después. Porque la gente quizás se lo perdió, así que lo vamos a escuchar. Y quiero presentarles esta declaración, que es la segunda, muchachos. No fue penal ante la U. Su explicación. Y aquí como que uno dice, bueno, se abre el debate. Mira, Vidal hablando de su propia jugada, del penal cobrado, que después convirtió Charles Aránguiz. Lo escuchamos.
Esto no es penal. Nunca levanté el brazo para parar la pelota. Y mira, el árbitro está de frente. Es un movimiento de juego. Fíjense que yo voy saliendo, voy corriendo hacia el jugador, pero el jugador le pega tan rápido la pelota que me viene de frente y yo hago el movimiento. Pero cuando uno mueve el brazo, no tiene para qué mover el cuello. Mira, y yo, mira mi cara se da vuelta porque pienso que me va a pegar la cara y yo nunca puse el brazo. Más encima no me pegó en el codo, me rozó acá, arriba del codo. El árbitro está ahí. ¿Por qué? En esta el VAR se mete y no se metió en la del chino. No es penal. Menos en un clásico a estadio lleno.
Porque si la pelota va fuera, si la pelota va para afuera y no va en dirección al arco, no es penal.
Por norma.
Porque la pelota va fuera.
Pero va afuera, mira para dónde va la pelota.
Pero digo que tiene que ver también una toma donde más o menos se piense dónde va a terminar ese balón.
No fue penal, sí, es también. Se lo regalaron para que se igualara y para que la gente no se fuera.
Para que ponerle un poquito de emoción al partido.
Para que la gente no se fuera a hacer estadio, si le estaba dando un baile, para que...
Tener tu opinión, pero si ya el tema va contra el reglamento, el que participa con él, evidentemente ya pierde seriedad. O sea, el que está comentando no tiene idea del reglamento y Vidal le sigue el juego, entonces finalmente no tiene sentido que hablemos. Es que no es un detalle menor, porque finalmente él termina contaminando su propio discurso. Él puede dar
la bueno, claro, que Max Cárdenas, que es un amigo, pero que está con él, lo perjudica.
Claro.
Lo perjudica diciéndole que si no va al arco, no, pero que no es así el reglamento, no dice eso. Pero sabes que yo la lectura que hace él no me parece desacertada.
No, para, o sea, lo que pasa es que en esta jugada
él no habla mal del árbitro. Él dice, para mí no es penal, por claro, esto y esto
porque
y esto.
Yo hago un movimiento natural en un remate rápido, donde yo voy con mi, fíjate, mi reacción corporal no tiene que ver con extender mi cuerpo para generarle un obstáculo.
Puede
tener razón, el árbitro no entiende razón, el árbitro ve la jugada y la analiza sin escuchar la voz del futbolista.
Lleva una jugada debatible aparte, porque
ahora no fue debatible para el VAR.
Esto no se aplica en Chile, pero a mí me gusta cómo se usa el VAR en Inglaterra, que creo que este no lo cobra. Que no cobraban este, que no, que tampoco cobraban el de Hernández, que no lo cobraban. Este tipo de jugada, lo que vale es la interpretación del árbitro. Y acá en Chile se busca la quinta pata al gato, se busca la cámara lenta, se busca el ángulo que favorezca el posible.
El VAR.
Se busca el VAR. Y yo creo que salvo en un error flagrante, como por ejemplo el penal que le cobran a Católica, hay offside de Corral, para eso está perfecto el VAR, porque está habilitado Corral.
Claro, entonces, ahí es.
Exacto. Actúa, pero no es un escándalo, Manuel, me parece el penal. El penal no es un robo, no es un escándalo.
Pero yo estoy totalmente convidado.
A mí la opinión no, a mí no me pareció penal porque la distancia, en la velocidad, en esto de que le pega arriba, en fin, que no quiero decir, oye, yo tengo la razón al resto, pero no, a mí no me pareció de buena primera, y si el VAR la revisa y encuentra que hay elementos, porque el árbitro estaba muy cerca a la acción y no lo ve, ¿no? Es como es un cobro de
VAR. A lo mejor el árbitro no pensó que le había pegado en esa zona, que la
no, pero él
cuando
está...
la cabeza, sí, pero cuando te re, no, cuando sin... se desvía, él puede considerar que le puede haber pegado en el hombro. Sí,
está
no
bien,
sé.
Cristian, no.
Cuando le dice, porque el llamado, cuando le dice no. El VAR, le dice a un árbitro, mira, hay una posible situación de penal. Sí. El balón es desviado a través del codo de Arturo Vidal, ven a interpretar tú si finalmente hay un desplazamiento antinatural.
Estoy de acuerdo, estoy
porque lo, hecho tan rápido.
Lo que te quiero decir es que hay muchas manos que el árbitro está tapado, que no está. Acá está de frente, está al lado, está justo al frente al jugador. Y él determina que el lanzamiento de esquina, él no vio una acción que ampliara volumen. Yo creo que es una cuestión natural y nunca nos vamos a poner de acuerdo. Habrá otro que no lo cobre, habrá otro que lo cobre.
Sí, lo que yo te digo.
Yo en esta jugada, perdona, y la cierro, perdón, y yo veo que es un remate tan rápido, tan violento que me parece que lo que dice Vidal se acerca un poco.
Ahora, no quiero ver debajo del agua, pero la arriba, crítica al árbitro,
en la manga
dicen que
no me pareció penal.
No,
pero bueno.
No puede esto, a ver, una, cuando se critica al árbitro...
Dice, no, no, menos en crítica, un clásico, ¿qué pasa? Crítica, ¿no tuvo personalidad crítica, el árbitro,
no,
por
no,
ejemplo?
Dice, no, dice que no tuvo personalidad.
Pero debajo, leyendo entre líneas.
No, porque tú no puedes...
Eso no es penal, ni menos en un clásico. O sea, te dejaste llevar.
Tú la sanción no la puedes establecer por leer entre líneas. Si tú no estás denostando a nadie... No te puedes asociar porque
bueno,
yo creo que
ahí hay un margen, Camaño,
está en modo de estápida, está relajado, lo dice.
Bueno,
modo
pero
de
yo me pongo al lado de los árbitros.
Pero lo dice en modo de, hay forma y forma. Sí. Él lo dice muerto de la risa, dice, bueno, le regalaron un penal para que la gente no se enojara.
Bueno, es una línea delgada.
Pero es que no es una línea
porque
delgada.
Porque ahí te puedes pasar un poquitito pero y el árbitro dice, ¿sabes qué?
No, tiene un contexto. Yo creo que no podemos ser tan grave. Yo sí creo que
esto lo de Correa en Talcahuano cuando dijo que el árbitro no está perjudicando permanentemente. No había ni un contexto de nada, y este señor Gamboa hace siempre lo mismo, a partir de ahí ya está.
Oye,
diciendo...
me escribe a alguien que lo vio como tú y me dice que también dijo que había hablado con el árbitro a reanudar el segundo tiempo y que le dijo, a veces se cobran y a veces no. Y como que dijo, sí, tiene razón,
sí,
a veces
sí lo escuché.
Le dijo,
sí.
¿Fue así?
Sí, o sea,
¿lo tenemos?
Lo que contó él.
Ah, no, no lo tenemos.
Pero él dijo también que iba a ser.
Pregunta tú mismo,
fue muy gracioso como habla de su error, muy gracioso.
Sí, es que esa parte.
El error que la pelota que se le da al córner.
Tú que estás en el estadio, yo me imagino que uno lo vio por otro lado en la tele. Y se me anda la mansa acá. Y resulta que después abraza muerto la risa a Morales, porque que fue el jugador. Decir, como,
es muy simpático.
Y, bueno,
yo de verdad creo que.
Ahora, lo podemos negar que la Pepa, el fútbol muy bien y a él le gustaría ser técnico y siempre lo ha hecho.
Yo separo el contenido. Lo que pasa es que cuando lo veía en un portal y esto sale en mayúscula y Vidal dice. le regalaron un penal y no sé, no, es que no fue así, pues, ¿no? Él estaba muerto de la risa, está en un contexto relajado.
Está terminando su declaración, no es que comienza sí, diciendo claro. Que fue un penal regalado. Claro, absolutamente.
No lo quitaron, fue un robo, fue lo que sea.
Yo siento eso sí que el total de esto, el jugador, y saca el nombre de Vidal acá, el jugador haciendo streaming, hablando de sus compañeros, hablando del análisis táctico del equipo, tiendo a pensar que los clubes no lo van a permitir, no, o sea que va a ser algo bastante único.
Ese es el punto.
Y que, o sea, no me imagino que un jugador del Real Madrid le analice los partidos a Mourinho de cómo se pararon el fin de semana.
Y que tenga, tú que estuviste en la cancha, Pato, y que dice, que porque en una se dice, no, aquí el Pato Yáñez, no, aquí estuvo mal mi compadre, aquí hacía.
Es que
así
hablaba y eran otros tiempos, los chicos estos se relacionan de una manera muy distinta que nosotros teníamos más código, sí. Éramos más cazurros, éramos menos abiertos. Y las cuestiones que han hecho, pero yo digo, si el chico tiene una marca atrás de auto,
ya.
Y si colocó lo que iba a decir, moza de estar bueno, pero este cabrón no dio la conferencia de prensa, Juan, con la marca que yo marca, tengo, claro. Y resulta que lo contrata, o hay una marca que está.
Qué buena imagen,
no, ahí
la conferencia. Va Hernández a la sala de conferencia en la semana,
sí, bajo el punto
no
de
la
vista,
muestran.
Claro,
va
bajo
Vidal,
el punto de vista,
lo que diga va a estar en todos los canales.
Claro, Cristian, bajo el punto de vista comercial, lo
eso,
digo yo,
eso estoy
digo,
diciendo. Decir,
y las marcas están ahí. Bociña,
Vidal y todo. Está hecho,
entonces,
está
que aparezca.
Está mal hecho el contrato.
Por eso, a lo mejor ni siquiera,
o
está normal.
Se mueven en gris.
En eso y ahora sí. Tendrán que hacerlo porque recuerda que el comienzo de mi carrera en España no existía esto de meter parte de tus ingresos como venta imagen. Derecho imagen, no estaba. Uh-huh. Después alguien se le ocurrió a un abogado, dijo, oye, pero si acá se tributa menos, si tú metías
no,
hasta
aparte,
un 30%
no,
de.
Si tú estás iluciendo las marcas, yo también quiero un poco de lo que te ingresa por las marcas.
Entonces, a mí me imagino yo que con esto, que nosotros lo encontramos, y sobre todo Matías, que ha sido a todas las redes sociales, lo encuentra sabroso.
Es que yo
no,
creo,
lo de
Pato,
Vidal,
yo
estoy hablando
Pato,
lo de Vidal, lo de Vidal.
Sí,
hay otra.
Colo-Colo ya no le puede modificar el contrato. Colo-Colo lo que tiene que hacer es analizar bien el contrato y decirle, mira, ¿sabes qué? Tú puedes hacer tus contenidos audiovisuales porque en realidad no está normado,
no está
por
normado.
Parte de nosotros que tú...
No lo deben obligar. No.
Pero si el contrato establece que tú tienes que aparecer al menos dos apariciones públicas al mes.
Claro, eso...
Si es que eso ocurre,
claro.
Vidal tendría todavía tiempo de aparecer.
Lo tiene que hacer y
pero
cuatro meses
decirle...
más termina contrato y si renueva,
claro,
yo me imagino que ahí,
¿sabes qué, compadre?
Como decía Manuel y como lo dices tú, se va normal, le vaya a poner las cláusulas, oye, ¿sabes qué? Sigue teniendo tu cuestión, pero a mí tenéis que hablar por lo menos... Claro.
En mis canales normal.
Al término de los partidos, no sé, hay deberes y obligaciones también en esto, yo creo.
Pero de que estuvo entretenido, ve bastante bien el fútbol, o sea... No bastante bien, lo es muy, muy claramente, explicó.
Pero insisto, con esto.
Y
cuando gana,
sí, es una
simpático.
Cosa.
Cuando pierde,
va
el
a justificar que lo perjudicaron.
En su momento, cuando te el año pasado, era Garé. Entonces, también entendamos que está en un contexto de felicidad porque acaba de ganar el clásico. En otro momento, no tenía esta misma condición.
No, pero ahí hay un tema. Yo veo el balón y la verdad que tenéis diferentes voces, diferentes opiniones. Podéis compartir o no compartir, pero lo que yo encuentro que no debe pasar por alto es cuando le dicen si el balón no va en dirección al arco, no es penal,
sí,
no sé, igual.
Sí,
eso da exactamente lo mismo.
Da igual, que quede claro.
Sí, es que de pronto y la gente puede quedar con esa idea y dice, oye, bueno, si de verdad no, si no iba en dirección al arco,
da lo mismo.
Entonces no
iban a
haberlo cobrado. Por eso lo quería.
Gracias, Pato.
No es la aclaración.
La aclaración.
No, de verdad que no.
Debate. No, Patricio, no te molestes.
No, es que me caliento.
Tranquilo. No, y con ya, esto vas a quedar.
¿Peor?
No peor, pero no sé si puedas llegar a emocionarte incluso. Porque hubo mucha emoción.
Ya
cuando son las 2 de la tarde, 26 minutos, nos vamos a trasladar, Patricio, a la precordillera, a los contrafuertes precordilleranos.
Ya.
Donde ocurrió algo que yo creo que dentro de este contexto, Pato, Cristian, Manuel. Es una arista más de una especie de cierre de ciclo, cambio de proyecto, de sistema, de visión, porque se va uno de los personajes clave, por ejemplo, en el tetracampeonato de la Católica, en otros hitos que han mantenido bastante activo al club en estos últimos años. Estamos hablando de la salida del Tati Bulhubasich. Les voy a presentar esta declaración
Anoche ya estaba la info dando vuelta.
¿Ya?
A eso de las 8:30, 9:00.
¿A ti ya te la...?
Sí, tenía ahí un...
El topo te estaba avisando ya.
Me estaba avisando que no el horario de hoy o de la carta, sino que ya, y que era, no sé si estaba acordado, pero que ya se le había planteado la...
Quizá la última situación puede haber apurado porque fueron muy apuntados ellos.
Un conocido de él, muy cercano.
Muy cercano. Vamos a estar repasando, por supuesto, todo lo que logró, las buenas y las malas, pero antes las palabras del propio protagonista, el Tati Buljubasic. Me voy orgulloso de lo que hice en su despedida tras 16 años en la Católica. Lo escuchamos.
Entiendo que los clubes tienen que tomar decisiones y las acepto y me parece bien. Creo que estoy orgulloso de lo que hice en Católica. Creo que la manera de salir de los clubes es de buena manera, es deseando que las cosas sigan bien para adelante. No solo desear que las cosas salgan bien cuando uno está dentro del club, sino también cuando le toca estar afuera. Así que le pido a todos los hinchas y a todos los trabajadores y a todos que respeten la decisión del directorio, que la valoren y que sigan trabajando para que este club sea cada vez más grande. Creo que esa es la forma, como lo hacemos acá en Católica. La verdad que, como dije el otro día, no nací en Chile, por eso no soy de Católica de chiquito, pero soy hincha de este club. Me han tratado muy bien desde que llegué como jugador. Traté de darle siempre lo mejor, con profesionalismo, con honestidad. La verdad que dejé todo, lo más que pude, con errores, con acierto, como nos pasa a todos, pero siempre con el deseo de que al club le vaya bien.
Te dije, Patri, te lo advertí. Sí, muy emocionado. Y ¿qué les parece preliminarmente, Camaño?
El día jueves hicimos fanático, no, el viernes hicimos fanático con Seba Faría. Y ese día Faría, recién calentita la alineación de Católica, dijo, va a haber un tema a fin de año porque hay una parte del directorio de Católica que quiere sacar a Buljubasic. Eso dijo Faría el viernes.
Ya.
Y yo creo que esa va a ser una pelea dura que va a tener el directorio con el Tati, porque finalmente hay una parte del directorio que le valora todo el éxito de Cruzado en este periodo, y hay otros que le están pasando la cuenta por estos últimos 5 años. Resulta que se adelantó la situación, porque hasta ayer nadie podía decir que el Tati iba a salir en este momento. O sea, nadie puede decir, yo levanté, pero sí está el programa, y vean los fanáticos, donde Farías dice, ojo que a fin de año se viene una situación que viene compleja, porque hay parte del directorio, Matías, claro, que quiere ir fuera al Tati.
4 que no lo quieren y 5 bueno, sí lo querían, hasta ayer,
sencillamente lo terminó. Ahora, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? Evidentemente es para bajar un poco la temperatura, ayer Manuel decía...
Y para poner a otra persona que está dentro del directorio en la información.
Pero te digo que llega ahora un director deportivo, no mueve la aguja porque ya se cerró el libro de paz.
No, está bien.
O sea, puede avanzar en la renovación, puede ir viendo otros ítems, cambiar todo el sistema scouting, que Manuel ha sido muy crítico, que tiene más 4 meses
por delante para trabajar y potenciar a la universidad.
Avanzar, claro.
Eso avanzar, parece a mí que...
Sí, pero a lo mejor también lo podía hacer el Tati. Lo que te digo es, ¿cómo te pegó la inacción? Y aquí fuimos muy críticos, tanto de los dirigentes como del Tati. No sé quién tiene más responsabilidad con respecto al proceso de fichaje de cara a la Copa Libertadores. Porque eso fue finalmente lo que desató la tormenta. Solo antes del partido con Estudiantes.
Los dirigentes que manejan las lucas.
Sí, bueno, pero antes
el Tati no maneja las lucas.
Pato, pero igual, pero el que paga el pato roto es el Tati.
No, ¿cachai? Sí, estamos de acuerdo.
Entonces, antes del partido con Estudiantes en la ida, ya había reclamo contra Cobresal. El partido con Cobresal, la gente ya estaba muy molesta.
El
porque
gol de San Pedro y salvó, maquilló el gol
en
el último minuto.
Cero, sí, pero en el entretiempo la gente ya estaba puteando porque no venían refuerzos.
Exacto.
Y apuntaban al Tati.
Claro, y a los dirigentes, fundamentalmente. Sí, después, y al Tati también. Después, sí, pero... va a La Plata y como empata, pucha, se abre el paraguas a la Copa, que había sido el gran cobertor. Todo. Se maquilló todo, como en el primer semestre, porque el campeonato también estaba maquillado por eso. Y resulta que viene la eliminación, con chicos de 16 años en la cancha, sí, con chicos de 19.
Triste.
Lamentable, la gente enojadísima, y el sábado ya la situación colmó, porque cuando era una... cosa como para festejar el año de aniversario del Claro Arena, terminó siendo un bochorno, porque la gente no vio el show, lo único que se dedicaba era insultar, el equipo pierde. Entonces, lamentablemente, en 2 meses, lo que parecía un semestre muy, muy
no digo acomodado, pero bien aspectado por la Copa Libertadores.
Hace dos meses, el número uno, líder de un grupo del terror.
Por eso te digo.
Ah, lo gana.
Y que parecía un segundo semestre acomodado.
Afuera.
Mira, termina sacando al director deportivo. Ah, insólito. Yo no. Porque mira que han pasado cosas en Católica. Han pasado situaciones, fichajes que no resultaron, que había motivos para echar al Tati. Cinco años donde no ha peleado el título. Pero mira cómo pegó esta situación de estos tres últimos partidos en el Clarinero, donde la gente ya perdió la paciencia.
Claro. Manuel, mira, te invito a escuchar esta declaración y lo seguimos comentando, por supuesto, con tu palabra. También generó comentarios. No sufrimos por la falta de refuerzos. La siguiente del Tati Kulbasic.
Yo creo que nosotros sufrimos más por las bajas propias de nuestro plantel que por la falta de refuerzo. Y no es una opinión tirada al aire, sino es con argumentos. Nosotros con el plantel completo ganamos la fase de grupo. Entonces, algo pasó, algo le dijeron o algo le comentaron a la gente que no era real, que la gente se creó una expectativa que al final nosotros no la íbamos a poder cumplir. Porque no se pueden cumplir por una realidad y no por falta de ambición, sino porque es así, este es el sistema. Pero nosotros llegamos hasta el partido de ida de octavos de final con chance de pasar. Empatamos de visitante. Pero bueno, el sistema de Copa Libertadores, que a lo mejor no se limpian las amarillas, indudablemente favorece a los equipos más grandes, a los equipos que tienen más poder adquisitivo, porque si uno tiene un plantel con dos o tres jugadores por puesto, da lo mismo que las amarillas se limpien en semifinales. Pero bueno, eso a veces sería bueno que la prensa se lo explique a la gente para ver cómo sufrimos nosotros esa parte. Esa es la realidad, y eso es lo que a veces creo que el fútbol chileno tiene que defender más a los clubes chilenos, los medios chilenos tienen que defender más, tienen que explicarle a la gente cuál es la dificultad que tiene el fútbol chileno, para que la gente no se ponga loca y ataque al club y al final rompa procesos. No es fácil llegar a octavo de final en el grupo que tuvimos nosotros. Si nosotros subimos las expectativas cada vez más, indudablemente vamos a estar siempre insatisfechos y va a ser muy difícil cumplir con las expectativas de la gente.
Un montón, sí, bueno, Manuel, sí, un montón de cosas ahí.
Lo que dice Kulbasic es real y se ha dicho, por lo menos de mi parte, un montón de veces. Chile compite en desigualdad de condiciones, no solamente por planteles menores, sino porque hay equipos que no pagan su sueldo y le prometen cosas a los jugadores y que juegan igual los torneos sin recibir ningún tipo de sanción. Y si hay alguna inhibición, como el caso de Corinthians, es por el mercado interno de Brasil, no por la Conmebol. Así que eso está más que dicho, y yo creo que el hincha futbolizado lo entiende, y yo creo que lo que dice insulta más todavía al que es abonado. El abonado no es una persona ignorante. La persona que va al estadio todos los fines de semana, y no digo solo el de Católica, lo digo en general en todos los clubes, es una persona que consume programas deportivos, que sabe perfectamente todas las implicaciones que tiene esto. Y yo creo que la indignación acá no es porque no trajo refuerzos ahora, es porque son 5 años pifiándole a refuerzo. 5 años donde sí se ha invertido plata en jugadores y han resultado algunos carísimos y muy malas decisiones. Entonces, mientras la U, en una crisis gigantesca, contrata jugadores, mientras Colo-Colo, que ya es campeón, trae 2 jugadores, uno de ellos juega el fin de semana y lo hace muy bien, como Iván Román, que era una oportunidad de mercado que estaba abierta para los 3 grandes. Colo-Colo fue el que tuvo la ambición, siendo que quizá era el que menos lo necesitaba de los 3. Eso es lo que indigna. Eso lo digo. Y creer que porque uno critica le va a echar el. Es realmente no entender al público que está en el estadio. El público que está en el estadio no necesita que yo, que Cristiano, el Pato, le diga lo que está mal hecho, lo que está bien hecho, si jugó mal un tipo, jugó bien un tipo.
Él lo
sabe. El público en el estadio va a saber, sin que nadie le diga que Cerezo no funcionó, que Jim Martínez es un jugador para sumar al plantel, pero que no va a ganar la Copa Libertadores, que después, viniendo atrás, hace cinco contrataciones laterales derecho que no le pega, y que desde el tetracampeonato hasta ahora, la mayoría de jugadores que llegaron de afuera, sobre todo los extranjeros, fueron mal tasados, mal pensados. Y fíjate que hoy hicimos un largo recorrido por todos los fichajes de Tati Kulbasic como gerente técnico de Católica. Más tiene una racha muy buena desde el 2016, sí, hasta
ganaron no
ir hasta el 2020, te diría
Castillo,
yo. Hay una buena racha.
Pinares, sí. O sea, San Pedri es del
San Pedro 2020.
Eric Pulgar, sí, por ejemplo.
Sí, sí, es una racha donde le apunta más de lo que falla. Pero después del 2020 hasta ahora, lamentablemente para él, quizás se durmió en los laureles, quizás se desactualizó, pero le fue pifiando, y le fue pifiando, porque hay una etapa de aprendizaje, creo yo, donde hubo un, por ejemplo, vinieron Botinelli, me acordé de estos. ¿Cuál? 3 centrales, Botinelli, Cajáis y Walter Ibáñez.
2014.
Fueron 3 centrales que llegaron en mercados consecutivos. 2014. Esos tres centrales 14, 19, eran 19, centrales lentos. Los tres lentos. Los
pesado,
tres creo
pesado,
que
pesado, pero de buena forma. Uno de Boca, claro. Otro de San Lorenzo.
Bueno, pero no funcionaron porque el perfil de defensor en Católica necesitaba ser más rápido. Y se demoraron. Entonces ahí hay, por ejemplo, tres casos. Y ni hablar los últimos años, que son los que uno tiene más fresco. Después, el perfil de jugador que trajo hasta que llega Fuensalida, hasta que llega Buonanotte, Kalinsky, Tito Noir, hasta ese fichaje era un jugador de equipo secundario de Chile que tenía una buena campaña, pero que nunca había jugado en un equipo grande. Entonces mezclaban buenas con malas. Hay un par de jugadores que sí funcionaron, Michael Ríos, Cordero, pero hay otros como, qué sé yo, Llanos,
no, hay varios.
Hay un montón. Hay un
Gentil,
montón de jugadores.
Yamil Azar,
jugadores del medio. Riverí Muñoz. Hay una serie, como un montón de jugadores.
Jarbotel,
Pablo Álvarez. El lateral izquierdo que llevó Wander. Había un montón. Hay como, no sé, 20 jugadores en esa pasada. Que eran medio arroz graneado también de distintos. Que claro, tuvieron mejores partidos, peores partidos. David Llano es muy importante en la remontada con Audax en ese partido histórico del 2016. Pero que en general había una mala lectura del perfil de personalidad que necesitaba un jugador de equipo grande. Y bueno, esto vive un gran momento de gloria entre el 2016 y el final del tetracampeonato. Y te diría un par de jornadas antes, porque en realidad nunca pudo mantener a un entrenador, nunca pudo tener una buena Copa Libertadores. Porque esa fue la realidad, un equipo tetracampeón del fútbol chileno no tiene historia.
Pasó una vez nomás de ronda en
el 2021.
Sí,
no tiene historia afuera. Y después, bueno, vienen estos Rovira, estos Torres, esta serie de jugadores que bueno, ¿no? Ya el Gentil, que no funcionaron.
Igual hubo buenas también.
Fueron más de 35 millones de dólares en venta. Generalmente los que se terminaron vendiendo eran los jugadores formados en casa. Mucho central. Kusevich, Maripán, claro. Enzo Rocco, el mismo Felipe Gutiérrez, este chico Mañasco, que recuerdo, ¿quién otro que se haya sido transferido desde Católica al extranjero? Prácticamente casi todos los centrales en ese sentido, bueno, Guillermo, Guillermo Soto,
Saavedra.
Nacho Saavedra. Pero
Castillo.
Pero creo que Nacho Saavedra se fue libre.
Sí, no fue por un gran monto.
Castillo, bueno, Tapia en un millón, Aravena que se fue ahora al fútbol brasileño, 3 millones y medio. Pero si tú lo ves con el tiempo, en 16 años no parece mucho. Son casi 2 millones de dólares por año para un equipo que fue tetracampeón, que debió haber vendido muchísimo más, pero claro, el fútbol chileno hoy día ya no te vende nadie. De ese equipo tetracampeón.
Pero es que para eso te tiene que ir bien afuera.
Bueno, ese equipo tetracampeón, claro, lamentablemente no hubo grandes ventas de todos esos futbolistas. Y hoy día quedan entredicho finalmente este modelo del Tati de la oportunidad de mercado. Y la oportunidad de mercado en un momento se te agotó. Se te agotó en estos 5 años sin pelear el título, porque independiente de cómo termine Católica el año, no peleó el título.
Traen jugadores que no pasa nada, sí, con oportunidad de mercado. Entonces no.
Pero no
es
siempre, Pato.
No, te quiero decir.
Pero siempre,
que no,
alguna vez te dije que es una inversión.
Le pasa a Colo Colo, le pasa a la U, ya, le pasa, Pato, a los diferentes equipos. Oportunidad de mercado, sí, y Pato, jugador libre. Quiero el bigote, no, ya. El bigote resulta que no te cuesta nada y no pasa nada. Que en el fondo te quiero decir que en los clubes más chicos, en Everton, en otros equipos, pasa lo mismo, que llega jugadores.
Colo-Colo, Católica y la U, en algún momento tienen que hacer inversiones. En algún momento, sí. No, Colo-Colo lo hizo. No necesariamente tiene que ser compra y pase.
Sí, sacaste la oportunidad de mercado como una cuestión que todos los clubes quisieran hoy.
Sí, pero es que oportunidad de mercado, Pato, pero es que oportunidad de mercado la entiende Joaquín Torres de la MLS. Es que esa es, si tú me dices, ¿sabes que una oportunidad de mercado? Es que aquí no quedó libre de Vélez, que después ande mal es otra cosa, pero si es que es una oportunidad de mercado, que mejor jugador de libre, si hay que quiere aceptar la oferta de Colo Colo porque le estamos ofreciendo un sueldo alto, esa es una oportunidad de mercado. Sí. No es una oportunidad de mercado un jugador que vaya a buscar,
un jugador que no funciona,
que vaya a buscar de libre Ñublense,
no, pero esa es la oportunidad de mercado, pues la oportunidad de mercado.
No, pues Pato, oportunidad de mercado es.
La oportunidad de mercado es de partida, un jugador que no lo quiere el equipo, que lo quieren, se quieren deshacer, lo quieren mandar.
Eso ir al mercado libre,
que escucha, me dejas, pero no se tiene encima, no se tiene encima. Claro, que lo quieren mandar a préstamo o quieren que crezca de alguna manera.
El equipo grande no quiere. A ver, Pato, porque eso. Ya, Pato, pero tú puedes entender.
Todos los equipos se equivocan rotundamente.
Son oportunidades de mercado. Es que, por ejemplo, Colo-Colo. El año pasado, ¿cuál fue la oportunidad de mercado que trajo? Ninguna. Fue a buscar jugadores calados. Invirtió. Y le fue mal. Pero eso no te garantiza nada. Este año, posiblemente no fue a buscar oportunidades de mercado, pero dijo, ¿sabes qué? No voy a invertir en pase como en Salomón Rodríguez, voy a buscar a Maxi Romero. Voy a negociar con Argentino Junior, me interesa Maxi Romero porque hizo una buena campaña en O'Higgins y vale un millón y medio y quizás lo termino comprando. Pero colocó el año pasado en Salomón Rodríguez, fue a buscar a Víctor Felipe Méndez $1,000,000, Tomás Alarcón.
No, el año pasado invirtió,
era y el año anterior pagó $1,800,000 por Correa.
Claro.
O sea, cuando tenía que jugar cuarto de final, Colo-Colo pagó $1,800,000 por Correa. O sea, dijo, y además voy a pagarle un sueldo alto a Isla, que está con problemas
independientes. El año pasado no funcionó para nada, ni siquiera clasificaron a torneo internacional.
Bueno, él no logró afinar. No logró afinar.
Mejor. Sí, estoy
no logró. Y lo tuvo en un momento un sistema que era una mezcla de ambición con oportunidades de mercado que funcionó muy bien. Y después, lamentablemente, gastó mucho dinero en jugadores que no estuvieron a la altura con una mal scouting. Si al final tú traes jugadores de distintas jerarquías, uno viene medio lesionado a la rodilla, Burdizzo, otro se desgarra todos los clásicos, Cajel Mager, otro ni juega, Franco Di Santo, el otro ni siquiera lo tienes que dejar fuera de la inscripción por lo malo que era, Nehuen Pai, le hiciste un contrato cuatro años.
Dituro, le tuviste que pagar $1,000,000 para que se fuera.
Para que se fuera, porque no le podéis pagar todo lo que le debía. En fin, se tomaron malas decisiones.
Pinares de vuelta ya no era
el mismo. Sí, pues no era el mismo, qué sé yo. Se tomaron pésimas decisiones y él era el responsable y creo que esto...
cayó
por sí, su, es verdad por, que no quizá,
quizá era un, apurado, pero
yo tenía la información que esto se estaba pensando hace rato, o sea, internamente se estaba buscando una salida, que no había conformidad y que bueno, ahora en este momento explota, pero esto no cierra la crisis. Yo creo que Católica
tiene tremendo desafío.
Una
decisión que se tiene que tomar ahora. Yo en eso
voy a empezar a pensar en el próximo año.
Ya en el 27, un año
de salvar este.
Claro, perdido en el campeonato, perdido en el Chile 2.
Tenéis que tomar decisiones fuertes.
Y falta campeonato todavía.
¿Qué vas a hacer con Gary Medel?
Yo creo que él se va a ir. Gary Medel
pensemos. Gary Medel. El caso, ¿qué otro jugador tiene que ver Católica? Renovaciones. Suki, termina el fin de año, le renovaron solo por 6 meses.
Claro.
Faría.
Valencia,
¿no? Valencia creo que le queda un año.
¿Y Palavecino? Palavecino,
Valencia, un año.
Gianni.
Palavecino, un año, bueno.
No tienen que invertir, si acá hay un error de los dirigentes.
Un cortecito,
Patricio. Bueno, que se haya echado otro director deportivo. Y también no la haya para hacer Don Luca.
Y error en contratar jugadores.
A no ser que sea Camaño, que con 5.000 en la feria te hace una cosa.
Hay que ver Palestino, hay que ver O'Higgins.
Vamos al corte.
Ahora estos años, no necesitáis tener una super billetera. Hay que trabajar. Y no solamente mirando datos, no solamente viendo videos y hablando con representantes. Hay que viajar, hay que ver si, por ejemplo, Lucas Menossi. Tiene el perfil psicológico de cambiarse país por primera vez en su carrera. Es un papelón. Traer un jugador que no. Yo te digo, esto te podía pasar antes, ¿no? Antes, cuando no había comunicaciones, tenía que llamar por teléfono, llamar a la
gente. Y habían videos arreglados que.
Claro, pero eso te puede pasar antes. Pero ahora, ¿cómo? ¿Qué perfilamiento se le hizo al jugador desde el punto de vista psicológico para que se tenga. No era un desastre, menos. Para que se tenga que ir a
la Argentina jugó después.
Ya, vamos al corte, porque si no. Estamos al límite. Viter Energía, por supuesto. Esta es la parte más importante del programa.
Sin duda.
¿Ya? Por supuesto. Viter Energía, especialista en soluciones eléctricas. Visita nuestras tiendas o viterenergía.com. Viter Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. En Coyahuasi potenciar el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren SIPA, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con SIPA. Sí, pues maestro. Para hacer la mejor jugada para tu empresa, no solo necesitas bociña, también ruediñas y una gran flotiña. Suscríbete ahora ya en www.mitago.cl. Siente el rugido, juega en Coolbet, la casa más transparente, las mejores cuotas y retiros rápidos. Despierta tu instinto con el oso, juega con responsabilidad. Y Patricio, cuida tu garganta, cuídala mucho porque hay fiebre de canto. Famosos, como nunca los has escuchado, domingo a miércoles, después de Chilevisión Noticias. Hacemos el corte y hay... Mira, me llega información de la producción interesante con respecto a Copa Sudamericana, algunos cambios. Hay fútbol internacional, hay de todo. Pausa y volvemos.
Copa Sudamericana.
La casa más rápida del mercado está en Chile, junto al oso revoltoso. Así es, porque en Coolbet juega, gana y cobra rápidamente. Además, no te pierdas la gran promo que el oso tiene para ti. Regístrate y obtén una bonificación del 100% y 15,000 pesos gratis. Ya sabes, juega cool, juega en Coolbet.
En Vital Energía te invitamos al próximo seminario de electromovilidad, una nueva oportunidad de negocio para instaladores eléctricos. Conoce cómo Europa está liderando la electromovilidad, la realidad nacional, y por qué es una gran oportunidad de negocio. Inscríbete en vitalenergia.com para conocer la última tecnología en electromovilidad. Este viernes 28 de agosto, de 9 a 14 horas. Vital Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Cada vez que compras un auto, también compras esto. Mantenciones, repuestos, flota parada en el taller. ¿Necesitas eso para tu negocio? Una flota propia cuesta más de lo que crees. Suscríbete a MitaGo Renting Empresas y accede a una cuota fija mensual. Tu flota siempre lista y al día. ¿Qué ganas? Tiempo y rentabilidad. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad. Hablemos de tu negocio. MitaGo.cl.
Los desafíos de la industria también se resuelven desde la universidad. En la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Sebastián, 6.500 estudiantes se forman en vinculación temprana con más de 80 empresas a través de una metodología de aprendizaje basado en retos que desarrolla soluciones utilizando tecnologías 4.0, un modelo formativo que crece con la incorporación de Ingeniería Civil Eléctrica e Ingeniería Civil Mecánica. Conoce nuestras ingenierías en admision.uss.cl.
En Amfrons Motors te acompañamos mucho más allá de la compra de tu auto. Ponemos a tu disposición un servicio integral con mantenciones, desabolladura y pintura, respaldado por equipos especializados y altos estándares de calidad. Porque sabemos que tu vehículo es parte importante de tu día a día. Trabajamos para mantenerlo siempre en las mejores condiciones. Visita nuestras sucursales de postventa en Rancagua, Parque Arauco y Maipú. Amfrons Motors, los que más se manejan.
En Collahuasi impulsamos una minería más eficiente y sostenible. Con el primer sistema trolley de Sudamérica, operamos nuestros camiones con energía 100% renovable, reduciendo hasta en un 98% el consumo de diésel y en un 97,6% las emisiones de CO2. Innovación minera, desde la región de Tarapacá para el mundo. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
La fiebre sigue en Chilevisión porque Cata Pulido, Mauricio Pinilla, Eva Gómez, J. Saavedra, Cuco Cerda y Mariela Montero estarán en Fiebre de Canto. Famosos como nunca los has escuchado. Domingo a miércoles, después de Chilevisión Noticias.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Deportes en Agricultura jugamos de memoria con la mejor selección de comentaristas.
Y nosotros acá, chicharra, tratando de mantener la cordura, cierto, Camaño, de hablar de fútbol, de lo que pasa, hacer buen periodismo. Pero está. Este es una trinchera, es un bastión. No. La noticia con respecto a Copa Sudamericana, que por supuesto nos interesa, es que van a cambiar nuevamente las reglas y vamos a pasar a lo siguiente.
Vamos a volver. A los orígenes.
A los origins. La Copa Sudamericana tendrá un cambio en su formato 2027, la primera fase en la que se enfrentan equipos del mismo país, como debería haber sido. Ahora vuelve a la ida y vuelta.
Buena, viejo.
O sea, eso era católica, eso era solo,
O sea, no era solo, era para todos los países,
Para todos.
Era para los 8 países menos Argentina y Brasil. Eso. Pero todos los demás países era partido único y ahí el que salía ganador con el sorteo jugando local tenía mucha ventaja.
Es un cambio muy importante porque en un solo partido pueden ocurrir cuestiones que a veces escapan la lógica y creo que es totalmente injusto desde el punto de vista deportivo pelear todo un año para jugar un partido.
Y de visita.
Habiendo hecho
la mejor campaña, porque tú me dices, sabes que en realidad se determina que el que terminó mejor, pero como entran equipos de Copa, a veces en esa eliminatoria, no tienen cómo especificar que uno es local por sobre el otro porque tuvo un mejor campeonato y no una mejor Copa.
Entonces, yo creo que era, es lo mínimo esto, asegurarle al menos dos partidos. Por último, en dos partidos ya una eliminación, puedes atribuir más responsabilidades, puedes planificar mejor también. Así que, bueno, una buena noticia para el fútbol chileno. Bueno.
Muy bien, ¿qué más? Hoy Copa Libertadores, el partido pendiente a las 8:30, Independiente del Valle ante Deportes Tolima. Este
ganó 1-0 Independiente del Valle en Colombia.
Ya hay uno jugado, perfecto. Sí,
1-0 el cuadro ecuatoriano.
Sí, se suspendió por los terremotos.
Exactamente, y usted que va a su casa ahora, como Camaño, que está pero ya pendiente, porque a las 3 me imagino que es por eso, Camaño.
Valencia-Betis.
Exactamente, Valencia-Betis. Y hay una, para despedirnos, una declaración que tiene que ver con el alcalde de Ñuñoa, que también pasaron cosas.
A ver,
la vamos a escuchar. Ayer también pasaron cosas, Camaño, en el partido de Wanderers con San Luis. Ganó, sí, Wanderers, es líder.
Con Cobreloa.
Creo que por primera vez, ¿cierto? Líder por primera vez.
Puntos, no sé, están igualados en puntos. No sé cómo se define, me imagino, partido de definición entre Cobreloa y Wanderers. No creo que sea por diferencia de goles.
Están ahora por diferencia de goles.
Ya, pero, 38, pero sí. Si hay partido de definición, da lo mismo. ¿Quién está arriba por diferencia de goles?
Brutal. Ganó 1-0 a San Luis, en vez de ser una fiesta de que el equipo era puntero, no, Patricio.
Tuvo que intervenir la policía.
Tuvo que intervenir el carabinero.
A todos ahí
¿En el estadio?
En el estadio.
En las gradas, sí. Habíamos vivido ya hace muchos años atrás una imágenes dantescas, ¿no?
Increíble.
Donde hinchas de Wander también golpeaban a carabineros, ¿te acuerdas?
Colo. Pero lo más absurdo.
¿En Quillota? Es que no, en Quillota fue.
Impresionante, sí. cómo tratando de entender la mente de estas
grupito,
personas.
¿Eh? Eran
los idiotas. Los idiotas que hay que erradicar. Exacto. Y que no los podemos erradicar. Lamentablemente, que esos idiotas. Esos idiotas que siempre son poquitos, siempre están.
Son todas las razones. Porque el resto está ahí parado viendo las imágenes. Seguir viendo el fútbol, digamos.
Sí, tratando de entender el raciocinio de estos tipos, porque por último te vas a la B, te perdiste el clásico, pero punteros.
No
lo hacen por el fútbol, lo hacen por otras cosas que ocurren en la cancha. Se pelearon con un hincha de San
Ahora Miro, vamos a decir, ahora lo que tú quieres decir de Sebastián Siche.
Sí, no sé si lo escuchamos o no.
A partir de que le cayó un disparo, no sabemos en qué circunstancia, a 2 cuadras al estadio. Quiere prohibir todos los partidos en el Estadio Nacional, déjate joder.
Yo creo que se... Ah, ¿cierto?
No, 3 pueblos más.
Sí, 3 pueblos más.
O sea, la delincuencia está desatada y está bien que el fútbol contribuye en algunos casos, algunas situaciones, pero ¿qué va a prohibir ahora que vayan los niños al colegio? Porque
mañana 31.000 de aforo, Camaño, para Colo-Colo.
En el Nacional.
En el Nacional,
me imagino que debe ser sin la Galería Sur. Yo creo que debe tener esa condición.
Bueno, pero la pregunta es cuándo alguien de la autoridad del país, sea del color político que sea, de la comuna que sea, el Estado, se va a poner los pantalones y a terminar con esto. Hay que terminar con las personas que están asociadas a grupos delictuales y sacarla de los estadios y sacarla de los espectáculos de cualquier tipo, obviamente, no solo de fútbol.
Sí.
Terminar. Hay un problema que hay que enfrentarlo. Claro, nadie lo quiere enfrentar. Nadie se hace cargo.
Todos dicen, no, son asociaciones ilícitas. Bueno, enfrentémoslas como asociaciones ilícitas.
Para eso uno paga impuestos y hay policía.
El secreto bancario a estos barrios están identificados, cómo se financian. Sí,
exacto. Pero Camaño, tranquilo, si hay hartos planes que hay un montón de ideas.
Sí, bueno,
pues. Bueno, es momento de empezar a hacerlo.
Que las vengo escuchando hace tiempo, entonces estoy esperando también.
16 años del plan estadio de fracaso seguro y no pasó nada y seguimos con los mismos temas.
¿Sabes lo que pasa aquí?
El mismo discurso. ¿Cuándo vamos a echar a estos delincuentes?
Lamentablemente, Cristo, lo vengo diciendo de los 90, una vez que mandé una carta al director, a propósito de un cuchillazo que hubo en la Garra Blanca en un partido. Yo, siendo un estudiante de colegial, estamos esperando una tragedia. Eso está esperando Chile. Una tragedia. Una tragedia en un estadio que va a pasar por una avalancha, no por fuegos artificiales, no por lienzo, donde se podrán haber incidentes, caer un par de fallecidos, puede ser, ojalá esto no ocurra. Pero cuando venga la cuestión en serio, va a ser una avalancha, como ha sido todas las partes del mundo, o un incendio. Estas son las tragedias que han pasado a nivel mundial.
Ojalá que no.
Y termina con un número sobre los 10 muertos. Así recién van a decir, chuta, esto es grave.
Ojalá que no aprendamos.
Vamos camino. Te digo, no, los protocolos que se siguen son de los años 80, 90 en algunos casos. Los encierran, no tienen para dónde escapar. La gente está, los delincuentes junto con los civiles, se podría decir de alguna manera, los hinchas que no hacen nada. Los planes son de reacción y no de prevención. No hay educación a la gente que va al estadio. Vamos, te digo, camino a una tragedia. Y esto va a pasar en este año, en 2 años más, en 10 años más, hasta que no saquemos primero a los violentos de los estadios y segundo, que no tomemos las medidas de seguridad que corresponden. Enrejar a la gente en un lugar donde no tiene escapatoria es una trampa de muerte.
Y eso no es lo más triste. Lo más triste es que nos vamos, Patricio Manuel.
Eso sí.
Terminamos bien.
Perdona, la hija de un amigo, Sofía, está de cumpleaños hoy día, por favor. 14 añitos. Sofía, que lo pases muy bien con tu papá.
Bien. Cae algo, ¿no?
Hielo. Ojalá nos puedan invitar el fin de semana.
Eduardo, un amigo.
Yo con un doblón, Patricio.
Un doblón.
Y con unos suflitos me... con unos chips de papa.
No, Sofía nos va a invitar, una niña de 7 promedio.
Excelente, muy bien. Abrazo grande para Sofía.
Vale. Chao Camaño, chao Pato, chao Manuel. Mañana aquí estamos, por supuesto. Chao, chao.
Tú estarás mañana.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web vitelenergia.com. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Coolbet, donde tu instinto manda. Juega con responsabilidad. Y MitaGo Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Deportes en Agricultura. Producción Martino Yanedel.